aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud de este planeta llamado Tierra, donde usted nos esté escuchando. Esta es Radio Universidad Juárez, en el estado de Durango, país México. Este programa es muy interesante porque tenemos una invitada especial y, bueno, un invitado también especial, tengo que hacer mención. Es un programa de entrevista e interdiálogo con la ciudadana Salma Vázquez Medrano, licenciada en enfermería y maestra en educación media superior y superior. El tema que hoy va a desarrollarse es la importancia del conocimiento de los primeros auxilios en el ambiente escolar. Tenemos como invitado e integrante del grupo musical Cuarteto Guadiana a nuestro amigo Fernando Arciniega. Gracias por estar acá.
Gracias por la invitación, Rafa.
Con saludos para sus compañeros, desde luego, del cuarteto, para Iván Serrano, para Luis Felipe Martínez Leal y para Antonio Pacheco, titular del grupo. Y pues quiero dar la bienvenida. Salma, bienvenida seas a este programa.
Muchas gracias por la invitación. Y
vamos a desarrollar un tema muy interesante, porque tú tienes la experiencia, y de experiencia en experiencia acumulada, yo le llamo expertez. Ya es una experiencia acumulada. No eres una novata. Entonces, la importancia del conocimiento de los primeros auxilios. ¿Cómo puedes arrancar este tema para que nuestro público gentil, Radio Escucha, nos vaya también comprendiendo y sintonizando y tenga algunas preguntas? No sin antes agradecer en la cabina anexa a nuestro compañero y amigo Abraham Milán Valles, gracias, en los controles, y avisar a ustedes que tenemos también el teléfono 618-827-1214 para si tiene usted alguna pregunta, alguna opinión que mandar por teléfono, vía contacto, vía mensajes. Pues ahora sí entramos en el tema.
Muy bien, ¿qué tal? Mucho gusto. Como ya lo mencionan, mi nombre es Alma. Me gustaría tal vez comenzar diciendo cómo fue que empecé. Yo egresé de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UGED. En el 2021 egresé el año escolar, en el 2022 terminé mi servicio profesional. En ese servicio profesional me la pasaba 5 días en el hospital materno infantil y también en el centro de salud número 1, que fue donde realicé mi servicio profesional. El sábado descansaba y el domingo trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche en un hospital privado. Estaba totalmente, vivía en el hospital, se podría decir.
¿Y descansos, la hora de comida, recesos? ¿Cómo te organizabas? Sí, porque es una situación muy pesada.
El domingo, no, pues ahí mismo en el hospital lo hacía. Yo creo que muchos profesionales de la salud me han de comprender que pues cuando estás en el hospital, ahí se lleva a cabo todo.
Muy bien.
Entonces egreso de la facultad y pues se me da la oportunidad de trabajar en el Colegio del Real como enfermera escolar, es decir, en el departamento de enfermería, y como maestra de las materias de preparatoria de la capacitación para el trabajo orientada a la salud, que era anatomía, enfermería. He dado muchas más, como salud pública, primeros auxilios como tal, etcétera. Pero bueno, a lo que conlleva nuestro tema de hoy, yo descubrí la importancia porque vi las situaciones de los accidentes escolares y las reacciones de los docentes ante ellas. Es decir, yo entré, normalmente cuando entramos a los maestros se nos da un curso de primeros auxilios impartido por Protección Civil. En este curso, Protección Civil abarca cómo llevar los protocolos de incendio, los protocolos de evacuación, cómo dar RCP, en primeros auxilios abarca eso, cómo hacer maniobra de Heimlich, etcétera. Pero no abarcaba pequeñas cositas como cómo controlar una herida, cómo controlar una epistaxis, que es sangrado de nariz. Y no estoy diciendo para nada que Protección Civil no esté bien con sus protocolos, sino más bien que yo, al ser ahora actualmente un profesional de salud y a la vez de la educación, creo que logro ser ese eslabón que encontró esa área de mejora, donde veo que el área de mejora es enseñar a los docentes esos primeros auxilios básicos, porque los maestros estudiaron para enseñar. Muchos de los maestros le tienen miedo a la sangre, le tienen miedo o se ponen nerviosos ante situaciones donde una persona, un alumno, se desmayó o se cayó o se pegó, porque no saben cómo actuar ante ello y realmente no es su trabajo. Ellos están cumpliendo con enseñar. Entonces, en estas áreas de mejora yo encuentro que podemos implementar estrategias donde a corto plazo pueda ser enseñar primeros auxilios básicos a los docentes y cómo, pues, que salud y educación tengan esa comunicación donde educación le diga: oye, todos estos son las situaciones de los accidentes escolares diarios que me pasan aquí en la escuela, para que salud pueda decir: ah, ok, entonces en base a todo eso yo voy a mandar capacitar a tus maestros para que sepan actuar. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? No estudiaron para eso. Entonces, tal vez otra estrategia pudiera ser que sea obligatorio el hecho de que un personal de salud, porque yo estoy en una institución privada, sé que en las escuelas públicas no hay enfermería escolar en todos lados. Entonces, ahí también suceden situaciones. Debería de ser, tal vez, a lo mejor, brindarle la oportunidad a profesionales de salud tener estas plazas en educación. Y digo plazas porque pues también somos profesionales, y así como los maestros presentan para un examen USICAM para saber si tienen los conocimientos para dar clases, pues el profesional de la salud pudiera presentar un examen para ver si está capacitado para responder y ser el que se encargue de todas las situaciones que pasan en el ambiente escolar, de todos estos accidentes. Eso a corto plazo. A largo plazo, considero también pudiera ser pertinente el dar la materia de primeros auxilios desde la secundaria. ¿Por qué en la secundaria? Porque creo que es el nivel de educación que la mayoría tenemos. Entonces, si la mayoría de las personas que ya cursaron secundaria supieran cursos de primeros auxilios, qué padre sería. Y se evitarían muchas situaciones fatales que lamentablemente sí suceden, como lo es, y con todo respeto lo menciono para las personas que han pasado por estas situaciones, pero han sucedido, el ver en las noticias: muere una señora en el centro porque se atragantó con una gordita. Estamos hablando del centro, donde hay mucha gente, y que nadie de esas personas de alrededor haya sabido hacer el protocolo adecuado, que es la maniobra de Heimlich en este caso, para que esa persona no muriera. O, por ejemplo, el maestro que me parece hace 2 años, también en una posada, se atragantó con un pan, también sucedió en nuestro estado. Y entonces los maestros, pues al no saber las maniobras que eran necesarias, lo suben al carro y se van al hospital. y pues lamentablemente fallece en el camino, ¿verdad? Entonces, pues los primeros auxilios es eso. Los primeros auxilios es aquello que debes de hacer ahora, porque si no, la situación puede terminar lamentablemente fatal. Y creo que es importante que nosotros llevemos eso a la educación, que se conecte salud con educación. Y qué padre y qué orgullo sería que el estado de Durango fuera el primer estado en reconocer la importancia de los primeros auxilios en el ambiente escolar.
Así es. No sé si pudiera existir algún plan de estudios. Bueno, los maestros son maestros y estudiaron para la pedagogía y la didáctica y la andragogía, todo lo demás. Pero no están capacitados a nivel de primeros auxilios. Por ejemplo, un atragantamiento de alguien que se atragantó con un pedazo de pan, un trozo de gordita, algo así, y que no alcanza a respirar porque está atragantado en la garganta. El maestro no sabe qué hacer. Y entonces, de aquí a que llama a la 911 para que acuda una ambulancia, ahí el aire es fatal si falta en los pulmones. Entonces, esa técnica es lo básico, deberían de enseñarla a todos los maestros con un ejemplo lógico, uh-huh, entre todos, para poder apretar a la persona por la parte de atrás, a la altura del esternón quizá, para hacer lo que regurgite lo que tiene atorado.
Uh-huh. Así es.
Porque tú tienes la expertez en eso y te habrás topado con muchas situaciones complejas y difíciles. Habrá maestros que sí aceptarían esas técnicas, por lo menos un curso rápido, un curso de formación acelerada, específica, para que sean auxiliares en el momento oportuno. Porque no puede haber un médico en cada grupo.
No, en cada grupo.
Tampoco un médico en cada escuela. Si hay, si acaso, una trabajadora social, pero para los fenómenos de aspecto de que los alumnos casi no asisten, que los alumnos se pelean, que los alumnos esto y lo otro. Y tiene que haber todo un cuadro básico. Yo desde que fungí como maestro, aprendí algunas técnicas y afortunadamente nunca pasó nada grave. Sí pasaban golpes al jugar básquetbol en las canchas, en el voleibol, balonazos en la cara y atarantamientos, caídas y demás, que no llegaron a fracturas graves. Pero sí, lo que estás comentando es muy importante y esto espero que las autoridades educativas pudieran tomar algo de esta inquietud para hacer algo educativamente hablando, ¿no?
Así es. Y justo la maniobra de Heimlich, bueno, fue un ejemplo que se me ocurrió porque sí ha habido casos fatales en el estado. Sí es una de las cosas que toca Protección Civil al momento de dar los cursos a los maestros, la verdad. Sí, sí lo comentan. Pero le digo, cosas básicas tal vez como contusiones encefálicas, que decíamos. Todos al jugar con un balón nos podemos pegar, ¿verdad? Entonces, en el momento, el niño puede decirte, estoy bien, no me pasó nada, todo bien. Pero a lo mejor hay que darle un seguimiento, hay que seguirlo observando, hay que saber cómo evaluar el estado de conciencia. Entonces, todas estas situaciones son las que debemos de poner en práctica y estaría bien. Sí, es decir, llevarlo más a profundidad el curso de primeros auxilios.
Con mayor seriedad. Así no es. Tomarlo a la ligera, de que se golpeó, mañana le sale un chichón y a ver qué hace la mamá. No, la mamá también, ¿cómo se golpeó? ¿Quién lo golpeó? ¿Te ha pasado algo a ti cuando eras alumno?
Pues cuando era alumno no recuerdo, Rafa, ya fue hace bastante tiempo, pero...
Tan fuerte fue el golpe que no te acuerdas.
Tan fuerte fue el golpe. De hecho sí sucedió por ahí, me sucedió a mí en una ocasión que iba pasando yo por la cancha de básquet y de repente un balonazo que no supe ni de dónde vino. Tú sabes, ¿no? La desorientación, que cae al suelo el pequeño y ya de repente te levantas como si nada, pero realmente no sabes si tienes algo, si fue un golpe que tenga que llevar un seguimiento o no. Afortunadamente, pues aquí sigo, medio menso, pero aquí sigo. Y retomando un poquito lo que decía por aquí Salma, en cuanto a mi experiencia como docente, yo tuve la oportunidad de ejercer como docente durante 6 años. Sí es importante hacer un enfoque en los accidentes que se ven diariamente en las escuelas, porque a lo mejor no vas a tener fracturados, no vas a tener chicos que se estén cayendo de las escaleras todos los días, pero sí, por ejemplo, vemos que en los recesos los chicos, los pequeños con los caramelos, bueno, antes que se podía alimentarse con caramelos en los recesos en las escuelas, pues ahí con la paleta corriendo, que de repente el balón ya le pegó en la cara y la paleta ya se le fue hasta adentro, o que ya se está atragantando con el caramelo, o que va corriendo en el salón y se pegan con el escritorio. Eso sí, pues es algo cotidiano, algo que desafortunadamente sucede muy seguido en los salones, en las aulas de clases, y ciertamente a veces como maestro pues no sabes cómo reaccionar. Sí, como comentaba aquí Salma, pues Protección Civil al inicio del ciclo escolar te dan un curso, pero yo creo que pues esos cursos no, como los hacen de forma general y son, no sé, ¿qué te gustan? 30 maestros, 20 maestros, pues no todos tienen la oportunidad de hacer la maniobra o de ver cómo pueden llevar a la práctica esa situación, ¿no?
Sí.
Entonces sí es muy importante que pues echen ahí un volteen a ver a la educación, a las escuelas, y sobre todo pues que haya esa comunicación entre Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, y puedan conjuntar algo como lo está platicando aquí Salma.
Cuando hacen un evento de esa naturaleza, acuden por parte de Protección Civil personajes que están capacitados o altamente capacitados para entrenar a los maestros. Parte de un sistema automático de enseñanza educación de la escuela o de quien quiera asistir a participar en esos cursos. No sé si se presenta, por ejemplo, el comandante Gustavo Paredes, que es el director de Protección Civil, para hacer la inauguración y dar la bienvenida a todos los que van a participar, y si participan todos los maestros y maestras, con autorización de la dirección del plantel, etcétera. ¿Cómo
lo llevan?
¿Cómo ven eso, sí?
Al menos aquí, bueno, en nuestra institución, que es el Colegio del Real, sí se lleva a cabo de manera obligatoria. Todos los maestros acuden a estos cursos de Protección Civil y lo llevan, vuelvo a lo mismo, o sea, lo llevan muy bien, pero como recalco, ellos se enfocan en lo que puede poner en riesgo la vida del alumno, del alumnado, de todas las personas en general, en cuestión de segundos. Es decir, es la evacuación, nos cuentan el tiempo para, tienes que salir en tanto tiempo y tienes que estar allá en 2 minutos, los 1,000 y tantos alumnos que son, y luego las brigadas. ¿Cuál es la brigada que se tiene que encargar de ir a ver que ya no quede nadie? ¿Cuál es la brigada que de primeros auxilios, etcétera? Entonces, creo que sí están muy bien elaborados en ese sentido, más, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Más bien es como darles esos puntitos a lo básico, que a lo mejor como personal de salud decimos, ay, pues una curación de heridas, qué fácil. Pero para un docente no es fácil, no ve sangre y se asusta, y un niño más, a veces lo llevan a enfermería de que se abrió el niño y trae toda la cara sangrada, digámosle, ¿verdad? Porque el maestro a lo mejor no sabe que luego tiene que tapar la herida con lo más limpio que se encuentre, y ya el niño no se asustaría al ver tanta sangre en su cara. A veces la herida ni siquiera es tan grande, sino que por gravedad pues va a caer.
Claro, sí.
Y eso genera incertidumbre en los niños.
Sí, la presión sanguínea, el bombeo del corazón hace que la herida pues tenga que resultar, ¿no?
Así
y
es.
Ahora, ¿con qué apasionamiento, con qué interés los maestros o maestras toman en serio todo esto que tú estás comentando? Porque supongo que los recesos de los alumnos son escalonados. No salen todos en la misma escuela a la misma hora, media hora. Y el maestro, pues lejos de irse a platicar con el maestro de la clase contigua o con el otro, el comadreo, y los
guardias,
alumnos allá peleándose o agarrándose a guamazos, como dicen vulgarmente, con la chanquila o con un libro o con lo que se pueda, y el maestro acá bien, gracias, maestra, me pegó. O sea, ¿Están al pendiente de sus alumnos como estar al pendiente de sus hijos? ¿Qué experiencia has tenido al respecto?
No, sí, 100% están al pendiente de sus alumnos. Hay guardias, los maestros tienen guardias donde deben de estar distribuidos durante los recesos. No salen a la misma hora. Con nosotros hay primaria, secundaria, preparatoria. Sale primero primaria y luego después salen primeros de secundaria porque son varios alumnos y después segundos y terceros y al final antes de primaria sale preparatoria. Entonces, en todos los recesos va a haber guardias. Por eso, ellos siempre son los que acompañan a enfermería a los alumnos cuando suceden cosas en los recesos. Y en cuestión al interés, es mucho el interés que ponen los maestros, porque de hecho me ha pasado que, no sé, por ejemplo, se presentó una convulsión y ellos mismos nos lo piden al departamento de enfermería. Oigan, es que ¿qué tengo que hacer? Porque, por ejemplo, una convulsión muchas veces va a durar un minuto o dos. Y aunque esté ahí el personal de enfermería, pues en lo que llegas al salón ya pasó. Y ese tiempo es clave hasta para el diagnóstico que le pueda ayudar al médico. Entonces, ya nuestros maestros mismos nos preguntaron, la dimos, en los CTs es donde aprovechamos para dar también estas cursos, digámosle, si se presenta una convulsión hay que hacer esto, tomar el tiempo, quitar las cosas, dejarlo que convulsione y tomar el tiempo nada más y llamar a emergencias o en este caso, pues cuando ya son pacientes diagnosticados, pues a sus papás, ¿verdad?, para avisarles y ya ellos...
¿Hay niños que acusan alguna enfermedad hereditaria? Por ejemplo, no sé, síndrome Down, o que requieran una educación especial para poderlos atender en forma independiente, o hay un estándar en los salones, un estándar de comportamientos, de actitudes, de recepción, de respuesta ante preguntas y ante problemas de los alumnos.
Ante la actitud, pudiera yo decir que es estándar, pero sí tenemos diferentes alumnos con diferentes trastornos o discapacidades. Tenemos alumnos con autismo, tenemos alumnos con trastorno de déficit de atención, alumnos con discapacidades motrices, y pues el trato es el mismo para todos. Ellos creo que se sienten incluidos y no hay, en cuestión a primeros auxilios, no hay algo que marque la diferencia en este aspecto.
No hay discriminación.
No, para nada.
Todos parejos.
Así es.
En la cuestión de enseñanza. Y si en algún caso un alumno repetitivamente no entiende y la maestra le busca la diferente forma o el maestro diferente exposición para que entienda lo que debe de entender, ¿es un trastorno de aprendizaje eso? Tenga que tratarse como tal para que tenga, no ese síndrome, el que tú decías.
¿El trastorno de déficit de atención?
Sí.
Bueno, en este caso, en la institución, los protocolos que se llevan a cabo, así como hay departamento de enfermería, hay un departamento de psicología. Eso competiría al departamento de psicología para llevarle seguimiento y ya ellos evaluarían la escena y ver si es necesario canalizarlo con un paido psiquiatra o lo que corresponda.
Ah, muy bien. Cuando hay un accidente de consecuencias aparentemente graves, ¿se levanta un acta administrativa o se le manda a llamar a la mamá, al papá, o simplemente se le pone el parche al niño o lo que sea y así que se vaya a su casa? ¿Qué protocolos hay al respecto, no? Porque dependiendo de la gravedad de la situación, ¿qué hace la institución educativa? ¿Mandan llamar al papá? ¿Lo enteran o a la mamá para que vea cómo está la situación?
Sí, miren, yo en el departamento de enfermería tengo algo llamado fichas médicas. En estas fichas médicas tengo el nombre del alumno, los principales números de emergencias, tengo sus alergias a medicamentos, ambiente, cosas, etcétera. Entonces, cuando hay una situación que yo considero necesita atención hospitalaria, llega el alumno, obviamente primero es la atención a él. Ya cuando le puse el parche, como comentamos, busco su ficha médica de inmediato, o incluso al contrario, ¿verdad? En ese mismo momento por radio hablo a mis coordinadoras y ellas, en lo que yo estoy interviniendo como enfermera, ellas están ya comunicándole a la mamá. Aquí tenemos lo que es el protocolo de seguro, es decir, si cuenta con seguro médico la escuela. O sea, cuando ya hay ya se requiere una atención hospitalaria, se lleva al paciente al hospital con el que se tiene convenio. Para eso los alumnos pagan un seguro médico anteriormente, y ya se le dice al papá, se le da la póliza de seguro y se va para esta atención. En el caso de las instituciones educativas públicas, lo que se pudiera hacer es estas fichas médicas, pero en que viniera, si el alumno tiene IMSS, ISSSTE, o en qué institución se desea que se lleve al alumno en caso de necesitar atención hospitalaria. Uh-huh. Si el alumno puede esperar, pues sería el papá el que iría a la escuela y luego ya él mismo trasladarlo al hospital. Si se considera algo de gravedad, pues activar el servicio de emergencia para que vaya una ambulancia por él.
Cuando hay accidentes recurrentes, por ejemplo, por rencillas que tengan los alumnos o alumnas y que ya se agarraron de tirria, uh-huh, uno con otro, y que me la vas a pagar. Es como antes cuando yo estaba en la escuela. Nos vemos a la salida, sí, nos vemos a la salida. Pues córrele a tu casa en vez de que te agarren ahí. Entonces, hay recurrencia en vengatividades de alumnos que si se llevan mal, no se aceptan, no se toleran, y hay un agarre, un entre. Interviene la maestra de inmediato para separarlos, para poner orden y demás. Tú siéntate acá, tú siéntate allá, y mucho cuidado. O sea, es la mamá del grupo, hasta cierto punto. Tiene que actuar como tal. Cuando hay frecuentemente accidentes, o recurrentemente, accidentes de sangrado, ¿a qué se debe? No sé los pisos si estén en buenas condiciones, si tengan altibajos, mosaicos salidos, mosaicos flojos, ladrillos, etcétera, etcétera. Puertas y ventanas, uh-huh, que tengan la seguridad de que al abrir y cerrarse no se vayan a caer, a despegar, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Quién se encarga de todo eso?
Okay, en los CETES justo tenemos un espacio donde se hace esta apertura de ver la seguridad del plantel. Los mismos maestros dicen, no, pues yo considero que a estos escalones ya les hace falta tal cosa para el antiderrapante, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces ya se hace una lista, se pasa mantenimiento y ellos de inmediato se encargan de eso para estar en condiciones. Ahorita yo menciono mis experiencias, pero hay que considerar que he estado ahí desde el 2022, ¿verdad? No es como que en todos los días haya una persona con sangrado o que todos los días haya un fracturado. Casi siempre los accidentes escolares suceden en las clases de educación física, precisamente pues porque son donde más se exponen en cuestión a que andan corriendo, etcétera. Y lo que más se presenta, digámosle, pues se llega a presentar son los esguinces, pero tampoco no es que tenga uno diario.
Claro, claro. Uh-huh. Sí.
Así es.
Es esporádico, pues.
Es esporádico, así es. Sí, yo las experiencias que tengo, como le comento, pues son porque pues ya tengo bastante tiempo ahí en esa área y pues desde 2022 y son las que ha acumulado, ¿verdad? Pero no es que todos los días tengamos un desmayado así. Y cuando ya vemos algo, por ejemplo, los dolores de cabeza. Yo doy medicamentos ahí para dolores de cabeza, dolores de estómago. Esos tal vez sí puedan ser el pan de cada día, porque todos los días tal vez sí le va a doler la cabeza a un alumno, pero no al mismo. Entonces, yo tengo una bitácora donde anoto. Si ese alumno va seguido, es decir, que ya lo vi 3 veces en la misma semana por el mismo dolor, sea de cabeza, estómago, lo que sea, hablo a la mamá, aunque tenga autorización para dar medicamento, porque en estas fichas médicas yo pongo si me autorizan o no me autorizan dar medicamento, porque así como hay los papás que dicen de que conmigo no me hable porque ahorita estoy trabajando, dele lo que usted considere y nada más hábleme si es algo meramente de vida o muerte, también hay los papás que dicen de que no, a mí hábleme hasta si le quiera dar un paracetamol. Y se respeta, ¿verdad? Porque cada quien sabe cómo llevar la educación de sus hijos. Entonces, yo lo que hago cuando una persona detecto que un alumno está yendo por la misma situación, así sea de preparatoria, yo hablo a su casa para mencionarle, señora, ¿sabe qué? Todo bien, nada más que su hija ha venido ya 3 veces seguidas o 3 veces en esta semana por dolor de cabeza, pues nada más para comentarle. En primer lugar, siempre cuando son dolores de cabeza, les digo que si pudieran ir a un examen de vista, porque muchas veces eso es lo que pasa, el alumno está forzando la vista y no se da cuenta. Si le preguntas a un alumno, ¿dónde te sientas? Atrás, y recurrentemente le duele la cabeza, pues a lo mejor te puede estar diciendo que algo hay ahí, que ya necesita lentes, y que antes de la atención hospitalaria, pues es un examen de vista.
Sí.
Y ya, si todo sale bien, porque ellos van a decir, no, es que sí veo. Porque a lo mejor para una persona, sabemos los que usamos lentes, que para antes de usarlos todos podemos decir, no, sí veo, pero ya cuando te pones tus lentes dices, ah, no veía tan bien. Sí. Entonces, es esto primero lo que les recomiendo y luego ya después, si siguen con estos dolores, pues entonces sí acudir a atención médica. Cuando vemos recurrentemente, por ejemplo, que ya se están presentando epistaxis, que son los sangrados de nariz, pues también nos compete la educación para la salud. Hacemos una plática, los metemos todos al auditorio y les hablamos acerca de la hidratación, de que se deben hidratar, de que deben de procurar estar en la sombra, porque ya viene el tiempo de calor y este calor es fuerte, entonces
va a estar infernal año.
Sí, es importante enseñarles a los alumnos, porque muchos son felices corriendo sin importar si ya les tocó educación física y luego le toca el receso y luego le toca otra, no sé, otra materia en la que esté afuera. Ellos pueden estar en el sol felices, pero sí es importante también la orientación acerca de lo que se debe y lo que no se debe de hacer.
Muy bien. Vamos a un pequeño receso y enseguida continuamos.
Radio Universidad. Identidad sonora. Identidad universitaria.
No caigas en engaños. Si te escriben sobre una increíble oferta de trabajo, te dicen que recibiste un paquete inesperado, o te llaman para pedirte dinero.
¿Bueno?
Cuelga y denuncia al 089. Recuerda, no contestes números que no conoces. Gobierno de México.
Desde Radio ILCE, felicitamos a Radio Universidad Juárez del Estado de Durango por sus 50 años de transmisiones radiofónicas que celebran este 21 de marzo de 2026. Colegas de Radio Universidad, la primera estación cultural en Durango, reciban un cálido saludo del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.
Bien. Estábamos dialogando levemente. Hay instituciones que tienen escalones y tienen los descansabrazos para irse apoyando para bajar. Pero hay alumnos muy atrevidos que se sientan en la barandilla y se dejan resbalar como si fuera resbaladero. ¿No han tenido accidentes en ese sentido?
No, la verdad, nunca.
Caen bien de pie y todo.
No, pues no se han dejado resbalar.
¿No han tenido reportes de eso?
No ha habido situaciones así como tal cual las menciona, no.
Bueno, las muchachas cuando se aborrecen y todo, que se agarran vulgarmente del chongo y que se estiran y se malmodean y todo, ¿quién mete ahí orden?
La coordinación. La coordinación es quien mete. Bueno, en primer lugar, quien esté ahí primero, ¿verdad? Si están los maestros, ellos son los que tienen que meter orden.
Claro.
Pero las consecuencias las lleva a cabo la coordinación. Pero la verdad, en el Colegio del Real no se dan este tipo de situaciones tan seguido. Son situaciones que muy pocas veces se ha presentado. De hecho, yo creo, bueno, en lo que yo llevo ahí, yo creo que ninguna así de que se agarren del chongo ni nada. En la salida, pues, los papás van por ellos. Es una institución que tiene buena educación y no hay este tipo de rencillas que se mencionan.
Hay cierta hermandad, entonces, se puede decir.
Así es.
Se conllevan bien.
Así es. Ajá, incluso con, como comentaba, a los alumnos que tienen, pues, discapacidad, también considero que hay buena inclusión en esta situación. Se les considera cuando entran, por ejemplo, tenemos un alumno que usa silla de ruedas y se le mandó a hacer su escritorio para... Sí. Porque no, pues en un pupitre no, claro. No cabe, ¿verdad?
No, claro. Sí, es difícil. ¿Y hasta qué punto el conglomerado estudiantil le ayuda al que tiene cierta discapacidad? ¿No han visto el que acuda a alguien? Yo te ayudo, yo te levanto, yo te siento, yo te llevo, yo te saco.
Sí, los alumnos son muy dóciles en ese sentido. Ellos mismos tratan de ayudar a sus compañeros. También tenemos a los alumnos con autismo, que los mismos compañeros lo llevan, por ejemplo, de que va a enfermería y es que dice que le duele, no sé, el pie, y él me lo expresa como de que sí, Miss, es que estoy fracturado del pie, pero no es una fractura, ¿verdad? O sea, todo está bien. Entonces, pues también ahí manejamos lo que son los placebos, que son los dulcecitos, y ya igual de todas formas se informa al padre de familia qué fue lo que él mencionó, ¿verdad?
Entra la psicología en la educación, ¿no? Hasta cierto punto.
Así es.
Psicológicamente se sabe que no hay tal problema.
Así es, sí.
¿A ti nunca te pasó algún detalle así, parecido?
Sí, realmente, bueno, primero a lo que comentaban, pues sí, yo creo que los alumnos de estas generaciones, Rafa, me parece que tienen bastante empatía.
Sí.
Si hay que hacer notar alguna característica, es que son muy empáticos entre ellos. Y sí, pues no falta por ahí el muchachito que ya esté aburrido, que ya ande por ahí corriendo, que ya no sabe cómo distraerse, que si empiece, no sé, que le duele la mano, que se quebró el dedo, que se golpeó y ya se abrió, según él. Y pues sí, pues toca mandarlos por ahí a los departamentos de enfermería, pues ya las enfermeras pues saben cómo llevar a cabo esta contención, vaya.
Los protocolos, ¿no?
Así es.
Sí. No, pues está bien. ¿Alguna experiencia negativa, amarga, sí, que te haya grabado? Esto no puede ser, no puede pasar, no puede volver a pasar tampoco.
Sí, pues la experiencia más fuerte que he tenido es una fractura expuesta de tabique, es decir, de nariz. El alumno iba corriendo. ¿Y qué posibilidad hay que cuando vas corriendo te pegues en contra del tubo, justo del ganchito? Cierto. Donde se agarra la red de boli?
Cierto, sí.
O sea, una en mil posibilidades tal vez, pero pasó, porque él estaba jugando otra cosa, ni siquiera boli. Sí. Entonces esto sucedió y es de las cosas en las que dices no puede volver a pasar, que... o sea, no es como que el poste de boli estuviera en un lugar que no iba, porque estaba en una cancha, ¿me explico? Entonces, ¿qué se hizo? Pues que ahora se quitan y se ponen esos claro. Postes de boli. Ajá. Sí. Porque a lo mejor no hay tanta posibilidad de que suceda, pero ya sucedió.
Claro.
Y lamentablemente, pues fue una fractura expuesta. Es lo más fuerte que he tenido ahí. Y pues rápido, hay que parar la hemorragia. Y hay que llevar atención hospitalaria.
Son elementos de riesgo y entonces hay que quitarlos.
Así es.
Etcétera. ¿Llevan un récord gráfico tipo cuadro de avance para ver cuáles son los accidentes más recurrentes que existen en una determinada institución educativa o en un grupo? Que llevan ahí sangrado de nariz. Uh-huh. Es muy frecuente y la gráfica está marcando que son varios durante el mes o durante el año. Uh-huh. ¿Llevan alguna gráfica?
No como tal, de manera gráfica. Lo que comento es pues la bitácora. Ahora también en la maestría, mi tesis fue este tema, primeros auxilios en el ambiente escolar, y también fue en un preescolar de educación pública, y también pues me fijé que no son situaciones que solo me pasan en el colegio, son situaciones que pasan en la educación en general. También creo que es importante comentar que los primeros auxilios también están actualizándose constantemente. Nos debemos de guiar en la American Heart Association, que es la asociación americana que rige los primeros auxilios y dice qué cambios hay. Esta asociación, en cada lugar, en cada continente vaya, hay una. Entonces hay otra institución que son los enlaces internacionales de la reanimación. Entonces esos enlaces internacionales, como su nombre lo dice, pues se encarga de reunir la información de todos. Entonces la AHA, que es de nosotros, la de American Heart Association, manda y dice, ¿sabes qué? Al llevar este protocolo de primeros auxilios, me han sucedido estas cosas. Estas instituciones no estaban establecidas, se establecieron hasta los años 90. Antes de los años 90, vaya, cada país hacía como sus protocolos. Entonces entran en los años 90, y ¿para qué nos sirven? Precisamente esto, para llevar una evidencia y saber qué es lo que está funcionando y lo que no. Por ejemplo, en las convulsiones se tenía pensado que al momento de que un paciente tiene una convulsión tónico-clónica, que es cuando se ponen rígidos, las manos están hacia adentro y empiezan a moverse involuntariamente, se tenía pensado que era correcto meter una pluma, un papel, un pañuelo a la boca para que no se mordiera la lengua, sí, que porque se podía provocar lesiones graves. Entonces entran estas instituciones y dicen, no, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque si tú metes una pluma, un lápiz a la persona que está teniendo movimientos involuntarios y su fuerza es involuntaria, puede morder eso, puede quebrarlo y al contrario, provocar un entragamiento al mismo tiempo de una convulsión. Entonces todos estos primeros auxilios se van renovando cada determinado tiempo, a veces es cada 5 años, pero por ejemplo con la pandemia ya se había hecho en el 2019 y en el 2020 se vuelve a hacer por la pandemia, donde entra que en la respiración cardiopulmonar pues no debíamos de hacer respiraciones precisamente por el COVID, ¿verdad? Y actualmente se mantiene que lo más importante es las maniobras de la circulación. Antes era valorar ABC, es decir, vía aérea, ventilación, circulación, y ahora es el CAP, es decir, circulación primero, entraría primero la reanimación en caso de que el paciente lo necesita, luego la vía aérea y luego la ventilación. Entonces son cositas que el personal que quiera estar capacitado en primeros auxilios también tiene que estar capacitado en estarse actualizando.
Muy bien. Yo tuve una experiencia amarga, me asusté porque no sabía qué hacer. Un alumno que de pronto se cayó de la silla y empezó a convulsionarse. Y entonces alguien lo trató de levantar y en automático le dije, no, déjalo. No podemos hacer nada, habla a la dirección. Y fueron corriendo a la dirección para que viniera la persona responsable de la institución y todo. Pero es un síntoma en el que después de ese tipo de ataques empiezan a reaccionar. Pero en la caída es el problema, cuando se pueden golpear en la cabeza, en el cerebro. Uh-huh. O la cara, dependiendo de cómo caigan. De pronto estaba sentado y se estiró, se puso rígido el cuerpo, se estiró y cayó. Entonces yo estaba explicando en el pizarrón y me empezaron a gritar, profe, profe, y, pues, ¿qué traen? ¿Qué pasó? Y hasta que vi que alrededor de él estaban varios alumnos tratando de levantarlo. Y no, espérense, espérense, vayan a la dirección para avisar, porque yo no sabía qué hacer. Así hasta es. Cuando ya supe, sí, que era que convulsionaba ese alumno, tendría que tener la secuencia o la frecuencia con la que le dan ese tipo de ataques, porque son esporádicos, periódicos, pero tan esporádicos que dice uno, puede ocurrir ahorita, puede ocurrir a diario, puede ocurrir cada 8 días. Entonces, ahí sí ya tuve una experiencia que dije, pues, no sé qué hacer. ¿Sí? Ya eso me orilló después a estudiar algo de medicina, cursos de medicina, primeros auxilios, emergencias y demás. Pero esos sustos sí lo impresionan a uno.
Así es, sí. Volvemos a lo del principio, ¿verdad? Cuando tú estudias algo que pues no es para eso y de repente te enfrentas con una situación así, pues claro que te va a sacar de tu zona de confort. Y en ese momento tú eres el maestro y tú eres el responsable y tú eres el que tiene que decir qué es lo que deben de hacer los demás. Y es bueno tener la capacitación adecuada para esto.
Eso sí. Y tener más que nada la capacidad de asombro, que no se desborde, sino simplemente ser ecuánime, tranquilo, no pasa nada, no se le metió el diablo, no entró ningún espíritu, ni nada. Estábamos comentando hace rato, por cierto, un paréntesis, porque llamó Paquita Zavala. Gracias. Paquita Zavala Rentería, es promotora artística, nos ha invitado a muchas personas que conoce ella para que canten, que hagan muchas cosas artísticamente hablando, y nos manda muchos saludos para un servidor y sus invitados, y pues más que nada, igualmente muchas gracias Paquita y un gran saludo. Y a todos los que nos estén escuchando, si pueden por favor enviarnos a este radio su número de teléfono para podernos comunicar con ellos, porque tengo extraviada la agenda, tengo un autocantautor de Berros, aquí en Durango, cerca de la Constancia, y no me he podido comunicar con él, y me manda mensajes supuestamente que si sigo con mi programa y quiero ver si puede venir. Él canta, compone, trae su guitarra y demás, y así hay varias personas. Entonces, ante esos extravíos, pues como en el caso tuyo, ya recuperé lo de todo el Cuarteto así Guadiana. Paquita Zavala me va a hacer favor de comunicarme o pasarme los teléfonos de Zamorita, el contador Zamora, que canta, yo le digo el José José de Durango, porque canta muy bien. Y ella lo invitó, y varias personas que ella misma nos ha invitado, y ella también asiste personalmente. Lamentablemente, algunos de los que han venido aquí ya fallecieron, por una o por otra circunstancia. Me comenta ella, pues, que ya falleció fulanito de tal, que uno que le decían el Conejo Salas, que a otro un licenciado y así. Pues es, ni modo, son circunstancias que pasan, ¿no?
Así es.
Y hace rato estaba comentando con el compañero Abraham Milán con el caso de la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde vamos a llegar con la inteligencia artificial? Porque así como hay situaciones que se devoran solas, se van carcomiendo solas y tienen un autoavance, un avance casi automático, ¿hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial? En las instituciones educativas están enseñando inteligencia artificial, ¿ya? Y con la ayuda de inteligencia artificial se pueden imitar voces, tiples de voz, modos de hablar, énfasis al hablar, al escribir, al pensar. ¿Qué va a pasar? Tú, desde el punto de vista como maestra también, que has tenido experiencias, maestra en educación media, superior y superior, ¿qué va a pasar? Tenemos que hablar de esto, porque no es el tema, y sin embargo nos está invadiendo ya la inteligencia artificial.
Pues enseñarles, yo creo que es muy importante enseñar a los alumnos a tener un pensamiento crítico, porque la inteligencia artificial tú le pones, hazme las planas, o sea, tú le puedes poner la tarea que te encargó el maestro y te la va a dar, pero entonces ahí es la tarea del maestro de que, ah, ok, muy padre, está muy, muy padre su tarea, ahora explíquemela, a ver qué
ahí,
dice aquí.
Ahí es el problema.
De
ahí
manera oral, palabra. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces es cuando entra el papel del maestro en ver, ah, ok, a ver, estoy viendo que esta persona está haciendo mucho uso de la inteligencia artificial para sus tareas, que no está mal, ¿verdad? Al final de cuentas es una herramienta que se debe de usar y que debemos de ser abiertos a ello porque es la actualidad, pero sí buscar el pensamiento crítico, en el alumno, llevarlo y guiarlo a que piense por sus propios méritos y ok, aquí me hablas de esto, pero tú explícamelo con tus propias palabras.
Exacto, es un reto pedagógico porque está bien, a ver Alexa, hazme la tarea. ¿Qué te cambió el maestro? Pues esto y esto. Ah, mira, hazle así, ya, está bien, vamos a llegar a eso. Maestro, aquí está mi tarea. Muy bien, ahora con tus propias palabras, explícame este tema. No me lo vas a repetir. Ahora dímelo de diferente forma, para hacerlo reaccionar. Porque si no, entonces la mente se va a hacer cómplice y se va a hacer estéril y vamos a hacer un papalote, pues.
Así es, sí, eso creo que es, como maestra es lo importante, buscar el pensamiento crítico de nuestros alumnos para que sí hagan uso de estas tecnologías, pero no dependan de ellas 100%, ni solo copien y peguen.
Así es. Los libros de texto gratuitos, estábamos analizando con un compañero aquí de radio, están muy interesantes, mucho, muy interesantes, muy lógicos, muy pedagógicos. Pedagógicamente hablando, están muy apegados a una realidad al nivel del conocimiento o cognitivo del alumno de primero, de segundo, de tercer año, de primaria y así sucesivamente. Okay. Entonces se van formando un criterio, un pensamiento crítico y a razonar propiamente de ellos. No depender de una máquina que todo lo hace.
¿Sí? Así
es como ahorita, dame el teléfono de fulano de tal y te lo da el teléfono, ¿no? Te lo marca el WhatsApp, te lo marca, no sé, las aplicaciones telefónicas que hay. Pero la mente, ¿a dónde va a parar con esos servicios tecnológicos que están apareciendo? Que luego no sabes ni dónde dejaste las llaves del auto, dónde dejaste tal cosa, dónde dejé oye, ¿no te fijaste dónde dejé esta cosa? No, yo no sé, tú eres la que lo maneja. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hago un paréntesis porque hay una película muy interesante que fue hecha por Stanley Kubrick hace muchos años. Me despertó mucho la imaginación, la intuición y el interés. Se llama 2001 Odisea del Espacio. Están creando una supercomputadora que es la que dirige, coordina y maniobra el viaje espacial. Llega el momento en que los astronautas tienen que salir a hacer alguna reparación o algún paso espacial y demás. Y resulta que la máquina cierra y bloquea las puertas y ya no los permite que reingresen. Porque esa máquina sola puede continuar con el viaje. Y entonces los astronautas. 2001, Odisea del Espacio. Pueden conseguirla, véanla, está muy interesante, nos ponen un reto maravilloso a nosotros que ya tenemos cierta edad y que ya más bien vamos camino a otra existencia, que es la espiritual, y ahí vamos a darnos cuenta de perfectamente bien cómo va la humanidad.
A mí me recordó a otra película de Disney llamada Wall-E, donde todos hacen ya uso de las tecnologías y andan como en sillones, caminando y ya nomás usando motores y pues todas las personas con obesidad y demás porque ya todo es automático.
Ya no hacen el esfuerzo por
ya sí no mismo. Hacen el esfuerzo, entonces de también nada. Es una de las películas de Disney que nos habla acerca de eso y pues bueno, de la importancia de que pues somos humanos, ¿verdad? Es buena la tecnología, es importante, pero también hay que estimular nuestras otras capacidades, la actividad física, la actividad de aprendizaje, la actividad artística.
Claro.
Y demás.
No supeditarnos a que la máquina hace todo.
Así es.
como antes las mecanógrafas, pues escribían a máquina. Y ahora ya no. Tienen el dictáfono. Punto y aparte, coma, acento en la A. Y ya en automático están dictando un oficio. Pero entonces el hombre, ¿qué va a hacer?
No, y de hecho es un reto bien interesante porque actualmente los jóvenes, para que ya les llame la atención una carrera, es bien difícil porque dicen, pues me va mejor haciendo videos donde hago bromitas y lo que sea y gano más dinero que en este caso, por ejemplo, en mi carrera, que estando ahí en el hospital todo el día y me van a pagar mejor, ¿verdad? Y eso es lo triste. Pero pues ahí entra la vocación, ¿no? ¿A qué tienes vocación? ¿A qué quieres dedicarte? ¿Qué es lo que le quieres brindar al
mundo? La orientación vocacional, ¿no? Previamente. Uh-huh. Y no depender de una máquina, sino que tienes que depender de tu imaginación, de tu cerebro, de tu inventiva. Uh-huh. ¿Sí? Sacar deducciones y sacar complejidades problemáticas de cómo voy a solucionar esto. Pues sale así, no me estés diciendo, déjame pensar a mí, porque es un reto personal. Entonces hay que valorar eso porque sí nos va a invadir a muchas instituciones educativas, por eso se inventó la mecatrónica. Es una carrera donde ya incluso los robots hacen todo.
Así es.
¿Ya? Te saludan, te traen el café, te dan el menú en los restaurantes, pagas, van, regresan con el cambio. Ya están haciendo muchas cosas que, ¿a dónde vamos a parar así? A ver.
Y que sustituye el recurso humano.
Sí, yo creo que hay que manejarlo con mucha prudencia. Los retos actuales de la tecnología, te lo digo yo como ingeniero mecatrónico, pues están a la orden del día. Y sobre todo que esta búsqueda del ser humano de facilitarse la vida, facilitarse el trabajo. Y hace poquito leía un artículo acerca de la inteligencia artificial en donde ya la misma inteligencia artificial, Rafa, te contrata a ti como persona para que hagas una labor que la inteligencia no puede hacer. En este caso, pues no puede hacer cosas tangibles, ¿verdad? No puede llegar a tocar el pasto. Entonces yo como inteligencia artificial te contrato para que vayas y toques el pasto, me mandes una foto de que ya lo hiciste y entonces ahora sí ya te deposito. Entonces hay que ser muy prudentes y hay que motivar a nuestros niños, sobre todo nuestros niños y jóvenes, a que no pierdan esa capacidad de pensamiento, esa capacidad de solucionar problemas por sí mismos.
Que sean analíticos.
Exactamente, que haya un razonamiento y sobre todo que pues no pierdan ese interés.
Y que haya un juicio crítico ante cualquier adversidad.
Exactamente.
¿No? Porque entonces algunos robots en medicina, no me dejarás mentir, ya están haciendo operaciones quirúrgicas.
Así es.
Ya tienen en su cerebro que y cómo. Primero hacen una radiografía del ser humano, cuál es el problema, una tomografía axial computarizada o un gammagrama para ver los puntos débiles donde puede haber cáncer o desarrollarse el cáncer. Y el robot está haciendo todo. Y el médico, claro, está presente el médico, ¿no? Porque en una de esas que se le falle la pila al robot, ya la regó. Entonces.
Sí, ese es el reto de, bueno, a mí en lo personal por eso me gusta la educación media superior. Siento que es el reto, esa es mi misión como maestra, despertar vocaciones. Eso es lo que me gusta de la docencia.
Me parece bien. Estábamos hablando de la ergonomía. Uh-huh. Bueno, ya ves que yo estudié lo que es la pedagogía y la pedagogía aplicada para niños es la paidología. La pedagogía aplicada en los adultos es la andrología, algo así. O sea, es para que el adulto aprenda a su manera, a su nivel, a su ritmo. Pero tenemos un reto, la inteligencia artificial. Tenemos el reto de los robots. Ahora viene la ergonomía, que ya se inventó desde hace mucho. Parte de lo que motivó la ergonomía son los viajes espaciales. Son los aviones, son los carros automáticos, donde todo tiene que estar al alcance del que va a manejar, del que va a pilotar, del astronauta. Todo tiene que estar al alcance para que no hacer el esfuerzo. Déjame ir a prender el switch del motor retroactivo. No, nada, ahí va a estar todo. El panel de control, todo enfrente. pero no tienen la capacidad de arreglar cuando se descomponga el tablero.
Así.
Ahí va a ser. Muchos accidentes, así ocurre.
Exactamente.
Ya verá dónde vamos a parar. Es un reto para nuestro radioescucha, ¿eh? ¿A dónde vamos a parar con la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde nos va a llevar a conducir? Es un reto ahorita irrisorio. ¿Qué te asusta? Está bien, está bien. Espérense de aquí a 5 años. Las guerras que están ahorita ya se están manejando con inteligencia artificial. Irán, Irak, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tiempo se nos fue volando.
Así es.
Pues te agradezco, Salma, que hayas estado acá. Muy interesante tu experiencia. Gracias. Tu expertez. Compañero, estamos pendientes.
Claro que sí, Rafael.
Fernando Arciniega, qué bueno que sigan practicando como grupo. Un saludo a todo el grupo de Cuarteto Guadiana. Y pues muchas gracias por estar acá. Y a usted, estimado radioescucha, pues esperemos que le haya servido esta charla como un inicio de otras que va a haber después. Muchas gracias. Nos encontraremos el próximo martes con otro programa de esta serie. Aunque como vienen vacaciones, hay programas ya grabados, pero ya se les avisará con tiempo. Al compañero Abraham Milán Valles en la cabina lateral, que es el que lleva los controles digitales también. Muchas gracias y estaremos en contacto próximamente ya con la inteligencia artificial, donde se supone que ya no va a haber locutores, ¿eh? Gracias, hasta luego.
Gracias.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.